Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Después de conocer cómo Reagan y otros presidentes norteamericanos buscaron en la astrología respuestas para su futuro político, vamos a seguir indagando en episodios de la historia de los que solo conocemos la versión oficial. ¿Sabías que Hitler estuvo obsesionado con encontrar el Santo Grial? ¿O que la noche que se hundió el Titanic se produjo un fenómeno astronómico que se repite una vez cada muchos, muchos años? ¿Sabías que hay quienes defienden que en el Triángulo de las Bermudas hay un portal que explicaría las desapariciones? Esta noche te contamos lo que nunca nadie nos contó de la historia. Sitúate en Alemania, primeras décadas del siglo XX. El castillo del siglo XVI, situado en Renania del Norte, no ha sido elegido al azar como centro de culto de la élite de las SS. Estos muros de piedra se preparan para acoger la escuela de la organización policial al servicio de Hitler. En sus salas se han instalado llamas sagradas y bajo los techos abovedados las voces se distorsionan. La acústica resuena esotérica y la atmósfera resulta sobrecogedora. Y es aquí, en el castillo de Wels-Welsburg, donde los mandos de las SS ofician ceremonias de sangre. Todos poseen una espada, una daga y el famoso anillo, con la calavera que, según sus creencias, fortalece las virtudes germánicas de quien lo lleva. Entramos en la sala circular de los generales. Aquí llama la atención un gran sol negro dibujado en el suelo de mármol que señala 12 nichos. Bajo esta sala se encuentra la cripta con 12 pedestales para acoger las cenizas de los generales muertos por el Tercer Reich. Todo en este lugar es una alegoría a Camelot, a los 12 caballeros de la Mesa Redonda y al Santo Grial. Y es aquí, justamente aquí, donde están a punto de invocar a los seres del más allá a través de 2 cabezas decapitadas. El interés por las ciencias ocultas es cada vez más evidente entre los hombres de Hitler, quienes habrían utilizado incluso el péndulo Zahorí sobre los mapas para averiguar dónde se encuentra el enemigo. Bueno, esto que acabas de oír es el fragmento de uno de los capítulos del libro La otra cara de la historia. Lo publica la editorial Luciérnaga, lo firma su autora, es Miriam del Río. Querida Miriam, muy buenas noches y bienvenida a La noche de Arjona. Buenas noches.
Buenas noches.
Miriam, quiero que compartas conmigo esta hora de radio. Le vamos a dar vueltas a asuntos que siempre han despertado nuestro interés y nuestra curiosidad. Pero centrémonos en este asunto de los nazis. ¿Qué prácticas ocultas habrían utilizado los nazis para intentar dominar el mundo?
Bueno, prácticamente todo lo que se les pasaba por delante, ¿no? Es decir, todo tipo de artes ocultas. Ellos pretendían, pues a través de ese ideal místico, en que los arios, pues supuestamente eran superhombres y eran herederos de los dioses. Por tanto, habrían utilizado textos de Nostradamus, mitología nórdica, alfabeto rúnico, las esvásticas hindús, prácticamente todo, todo, astrología, control mental, todo lo que estuviera en sus manos para hacer creer que ellos eran la religión dominante, la que tenía que dominar el mundo.
Déjame que voy a saludar a un buen amigo al que, por cierto, tengo que ponerme en mi debe. Hace mucho tiempo que no le llamaba y, como siempre, es tan amable cuando le llamamos, inmediatamente da su ok. Es Eric Fratini, es periodista, autor de Los científicos de Hitler. Eric, muy buenas noches y bienvenido a casa.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. Un
¿Cuánto
placer estar
tiempo?
aquí.
La pandemia y estas cosas te ha tratado bien, supongo, ¿no?
Bueno, me ha golpeado duramente a mí porque estuve de voluntario repartiendo material sanitario durante todo el confinamiento, como a hospitales y hoteles medicalizados. Y pensé que me había salvado del COVID, pero en febrero del año pasado me dio duro. Pero también te digo que soy un privilegiado porque pasé 16 días apaleado por la COVID, pero en casa. Y no me ha dejado, gracias a Dios, no me ha dejado secuelas.
Suenas fenomenal, por tanto, me
Sí,
alegro mucho
estoy
de que
más que
estés
recuperado.
restablecido. Perfecto. Vamos a centrarnos en este apasionante asunto. Y quiero empezar por el símbolo del nazismo, la esvástica. ¿Qué significado tiene? ¿Por qué fue elegida para representar al nazismo?
Bueno, la esvástica es un. Actualmente, si tú viajas por la India o por el Tíbet o por Nepal, la encuentras. Encuentras en muchos comercios, a la entrada de muchos comercios. El símbolo actualmente, la esvástica en el hinduismo, en el budismo, la esvástica es un símbolo de buena suerte, es un símbolo espiritual unido a la buena suerte. Los nazis realmente, lo que pasa que, bueno, la esvástica es más conocida, desgraciadamente, por cómo lo utilizaron el Partido Nacional Socialista, que por ser un símbolo de paz, como es el que lo utilizan de buena suerte, que utilizan las religiones, no las
Entiendo.
religiones orientales. Los nazis lo adoptaron en el año 20, realmente, y la empezaron a utilizar los grupos Volkisch. Los grupos Volkisch eran grupos ultranacionalistas que proclamaban la vuelta del hombre a la tierra, la vuelta del hombre ario a la patria, y eran grupos ultranacionalistas. Y fueron realmente ellos utilizaron la esvástica más como un símbolo de pureza y de la raza aria. Luego hay diferentes fuentes de por qué, de cómo llega Hitler a probar o a utilizar la esvástica, ¿no? Hay gente que dice que él es un fan y un gran lector del poeta nacionalista Guido von Liszt, que ya consideraba la estrella como la esvástica como un símbolo ario. Y luego, curiosamente, Hitler sí que lo cita, sí que cita la esvástica en el Mein Kampf y la considera como un símbolo de la lucha por la victoria del hombre ario sobre las otras subrazas que no son el hombre ario alemán, ¿no? Y otras fuentes también te dicen que, bueno, que él utiliza la esvástica porque ya la sociedad Thule, que era una sociedad de estudios de la antigüedad alemana, ya habían utilizado la esvástica. Entonces hay diferentes fuentes. Pero
Entiendo.
desgraciadamente la esvástica ha llegado a nuestro siglo XXI, siendo el símbolo de lo que significó la esvástica, y en muchos países está prohibido. Tú sabes que en Alemania, por ejemplo, está terminantemente prohibida la utilización de la esvástica.
Sí, esta ha quedado completamente estigmatizada para mientras tengamos memoria. Eric, una cuestión. Cuando me hablabas antes de Oriente, incluso de Asia, supongo que eso está relacionado con estas expediciones que organizaba el partido nazi al Tíbet para intentar encontrar evidencias de conexión entre raza aria y los alemanes. ¿Estas expediciones en qué consistían?
Bueno, hay tres grandes expediciones realmente al Tíbet, ¿no? Una es del año 30, otra creo que es del año finales del año 34 y la más importante del año 38, ¿no? Justamente poco antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y está liderada por un tipo que yo lo he estudiado muchísimo, he leído muchísimos libros de él. He leído muchísimos escritos de él para escribir el libro mío de los científicos de Hitler que publicó Espasa. Realmente la idea era encontrar el reino del Jaharta, que era, digamos, eran lo que Himmler creía que era el Shangri-La nacionalsocialista, ¿no? Y puso al mando a un joven teniente de las SS, que era Ernest Schäfer. Y realmente Schäfer fue una figura muy controvertida, ¿no? Yo incluso en el libro que yo escribí, yo lo describía un poco con el paralelismo con Albert Speer, el arquitecto de Hitler, ¿no? Que realmente no se sabe si fue un oportunista o fue un nacionalista convencido, pero lo cierto es que Schäfer sí que era un hombre, un explorador muy famoso de la época. Era un zoólogo que incluso ha escrito posteriormente, después de la guerra, ha escrito muchos libros de zoología en Sudamérica, en Latinoamérica, y fue realmente apoyado porque no fue financiado ni siquiera por Himmler. Himmler lo único que le da es el apoyo institucional Y él, lo que pasa, que claro, estamos hablando de una época en la que las SS y Heinrich Himmler ya tenían mucho poder, el año 38. Y entonces, claro, con ese apoyo tácito de Himmler, es con lo que consiguen que grandes empresas como la Daimler-Benz, la Mercedes-Benz o la BMW prestaran apoyo financiero a esta expedición. Hay un libro maravilloso escrito sobre esa expedición y realmente descubres que es una expedición antropológica pura y dura. Dentro del equipo había un tipo que luego participó en experimentos con prisioneros judíos en los campos de exterminio. Este tío acabó suicidado, pero formaba parte de la expedición de Schaffer, que se dedicaba a tomar medidas de cráneos de los tibetanos, porque la idea era hacer creer que realmente el hombre ario procedía, realmente los orígenes procedían de la zona del Tíbet. No tenían ninguna base científica, pero te digo que, claro, Schaffer utilizó ese ansia de búsqueda del origen del hombre ario para poder financiarse una gran expedición y ser uno de los primeros alemanes en pisar Lhasa, la capital del Tíbet.
Entiendo. He leído que intento demostrar esa conexión esotérica con el más allá que mantenían muchos. Hemos hablado de presidentes norteamericanos, hablamos ahora de Hitler y de toda su pandilla. Digo, he leído que durante los juicios de Nuremberg, algunos hombres de Hitler mostraron como una actitud extraña y cuando conocieron su condena, empezaron a entonar cánticos en una lengua desconocida. ¿Se ha averiguado qué eran esos cánticos?
Mira, yo he estado estudiando muchísimo para el libro, para la documentación del libro. Me he leído cientos de libros para escribir el libro sobre la historia de la NRV, ¿no? Realmente te llevas una sorpresa, porque todas las leyendas hablan que Hitler era un amante del esoterismo, era un amante de las ciencias numéricas, que era un amante de la... Y realmente no lo era. Hitler no lo era en absoluto. Es más, la NRV, ¿vale?, que es la sociedad para los estudios de la Alemania, de los estudios ancestrales de Alemania, se crea en el año 35 por orden de Himmler, ¿vale?, y bajo el paraguas de Himmler, con la única idea de reunir a científicos desde un punto de vista esotérico, ¿vale? En el año 35, durante todo ese año, hasta el año 36, hasta octubre del 36, la NRV se dedica a ese tipo de cosas de intentar buscar el Santo Grial, hacerse con la lanza de Longinos, es decir, este tipo de objetos, ¿vale? En el año 36, en el Congreso del Partido Nacional Socialista en Nuremberg, Hitler da un discurso donde, en el discurso, que puede leerse porque está traducido y el original está en el archivo del Bundesarchiv, el archivo oficial del gobierno alemán, él dice en un párrafo que hay que dejar de engañar a la juventud, a la mente pura de la juventud alemana, con ese tipo de cuentos. Himmler en ese momento se da por aludido porque él está con la NRV. Él se da por aludido y a partir del año 36, a partir de noviembre, diciembre del año 36, hay una reforma de la NRV, donde ya, lidera la NRV Wolfram Sievers, que posteriormente en el año 40 sería ahorcado por los británicos por crímenes de guerra, ¿vale? Wolfram Sievers, donde ya, crean la estructura que agrupa a todos los que son los grandes genetistas alemanes, los grandes médicos alemanes, que incluso había premios Nobel, y donde también, desgraciadamente y tristemente famosos, están los genetistas, como un tipo que se llama Mengele, que son expertos en genética y que comienzan a hacer experimentos en los campos de exterminio. Entonces, por eso Wolfram Sievers es condenado como máximo responsable de la NRV por crímenes de guerra y es ahorcado. Pero digamos que es a partir del año 36 cuando la NRV, cambia de objetivos. Pero tú al principio hacías una introducción sobre el castillo de Wewelsburg, que yo he estado, lo he visitado. Está todavía el sol negro con las esvásticas en una gran parte del castillo, del salón del castillo. Claro, él siguió con esas historias, porque él lo que quería crear era como una especie de Camelot formado por la élite de las SS. Pero hay una conversación muy interesante entre Rosenberg, que era uno de los grandes ideólogos de la pureza de la raza aria, también ejecutado en la horca en Nuremberg, tras los juicios de Nuremberg, que está hablando con Hitler y Hitler le dice, bueno, tú deja a Himmler con esas tonterías de esotéricas que le gustan tanto a él. Efectivamente, porque eso era un tema más propio de Himmler que de Hitler y de muchos miembros de la camarilla de Hitler.
No. Eric Frattini, prometo que no volverá a pasar mucho tiempo antes de volver a llamarte. Eres muy amable. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte para vosotros.
Gracias y buenas noches.
Soplo de viento. Sin embargo, eso era más difícil ver icebergs al no haber olas que rompan en su base.
Vamos a viajar ahora hacia atrás en el tiempo. Navegamos hasta la noche del 14 de abril de 1912. Nada hace presagiar que el titán de los océanos está a punto de escribir una de las mayores tragedias de la historia. Sobre las gélidas y tranquilas aguas, el Titanic atraviesa Terranova, en Canadá. Centenares de icebergs flotan en el agua. Pero el veterano capitán Edward John Smith conoce perfectamente estas aguas. Lleva más de 25 años navegando. Este viaje será el último antes de jubilarse.
Pro alta mar, señor Murdoch. Que todos vean cómo navega.
Sí, capitán.
El Titanic zarpó el 10 de abril de Gran Bretaña con destino a Nueva York. Esta noche, la noche del 14 de abril de 1912, navega a más de 22 nudos. La velocidad es demasiado alta para un barco de esta envergadura, pero al capitán le sobra experiencia. Entonces, de pronto, el vigía del barco da la señal de alerta. Van directos hacia un iceberg.
¿Sí? ¿Qué han avistado?
¡Iceberg por proa!
El Titanic está condenado. El hielo ha abierto una enorme herida en el lateral y ha abierto unas fatales vías de agua de 90 metros de longitud. Solo harían falta 2 horas y 40 minutos para que el barco más seguro del mundo se partiera en dos y se hundiera en el fondo del océano para siempre. 2.223 personas viajaban en el Titanic. Solo sobrevivieron algo más de 700. ¿Pero qué pasó realmente aquella noche? ¿La única causa del accidente fue aquel iceberg? ¿O hay algo más que la historia nos ha escondido durante años? Sigue conmigo Miriam del Río, es autora del libro La otra cara de la historia, que publica la editorial Luciérnaga. Miriam, tú dedicas un capítulo al hundimiento del Titanic y haces referencia a un fenómeno relacionado con la Luna. ¿Cómo podría haber afectado ese fenómeno relacionado con la Luna al accidente del Titanic, en tu opinión?
Pues mira, esto es una teoría muy interesante de la que no se tiene demasiada constancia. Fue a partir de 2012 cuando salió básicamente una teoría sobre la posibilidad de que hubiera ocurrido aquella noche un evento insólito, astronómico, ¿no?, que podría haber contribuido a complicar mucho, pues, la travesía del Titanic. Una alineación cósmica en la que habían estado involucrados la Tierra, la Luna y el Sol. ¿Qué habría provocado esa alineación? Bien, pues una fuerza gravitacional muy grande. Habría aumentado y habría producido una marea excepcionalmente alta, lo que probablemente había provocado que hubiesen pues muchos más icebergs de lo que estaba previsto, de lo que preveía al menos el capitán. Además, aquella noche resulta que hubo una superluna, que es un evento que sucede pues en contadas ocasiones, ¿no? Es ese momento en que la luna está en ese punto más cercano a la Tierra. Y en esa noche estaba en el punto más cercano a la Tierra en 1400 años. Todo eso afectó a esa fuerza de la marea, que lo que hizo fue reflotar muchos icebergs que estaban varados en aguas poco profundas y los fue llevando tristemente hacia la zona por la que estaba navegando el Titanic.
Déjame que te diga, vamos a contactar con toda una autoridad en este asunto, autoridad en este asunto y en el mundo de la radio, cuando nos acercamos a los océanos o a los mares. Él es Jesús Ferreiro, presidente de la Fundación Titanic. Querido Jesús, compañero, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, muy buenas noches.
Buenas noches. Déjame, porque quiero hacer referencia a un libro que se publicó en el año 1911, un año antes del accidente del Titanic. Su título era Predicciones para 1912. Este libro, si le conoces, ¿hacía alguna predicción que pudiera relacionarse con el hundimiento del barco?
Sí, hace una predicción casi exacta, pero hay que aclarar rápidamente una cosa, Adolfo. Ese libro, que dicen que se escribió antes del accidente del Titanic, no se había publicado hasta 2 años después, lo que levanta ciertas sospechas, porque, hombre, es que dice absolutamente todo, cómo ocurrió, dónde, qué es lo que pasó. Y yo, la verdad es que tengo muchas sospechas de que hubiese sido escrito antes de la accidente del barco.
Entiendo. La historia del Titanic está llena de supersticiones. La mayoría de la gente no sabe que a bordo, en el barco, iba una momia. ¿De qué momia se trataba y si podría estar relacionada con algún tipo de maldición?
No, Adolfo, a bordo del Titanic no iba ninguna momia. Ese es otro de los muchos mitos que se han escrito. Se han escrito 100.000 con un torpedo, con una momia, ¿qué tal? No, en la distribución de carga, en el parte de carga, no figura ninguna momia, y además luego los oficiales de la White Star Line declararon que no se había embarcado ninguna momia.
He leído en alguna documentación, o han trascendido historias de personas que salvaron sus vidas, dicen que debido a algún tipo de pálpito o a sueños premonitorios. ¿Tú crees que esto tiene alguna base rigurosa y seria?
Mira, yo tuve la fortuna de entrevistar a 9 de los supervivientes, y sobre todo a una, a la última de las supervivientes, a Milvina, pero yo hablé con 9 para Onda Pesquera, COPE. Y yo les preguntaba a casi todos muchas preguntas concretas, y la verdad es que en casi todo estaban de acuerdo los 9. Y en las supersticiones, la verdad es que no les pregunté. Por lo tanto, yo no quiero contestarte si no estoy seguro de lo que te voy a decir.
Correcto. Hay una pregunta que seguro sí nos puedes dar norte. He contado que el Titanic viajaba a unos 40 kilómetros por hora, 22 nudos y medio, una velocidad, me dicen, que la mar se considera bastante alta. Si esto es así, ¿por qué navegaba a tan alta velocidad? ¿Por qué no se detuvo durante la noche ante la falta de visibilidad y la cantidad de icebergs que había en su travesía?
Mira, efectivamente, 22 nudos por hora es una velocidad que incluso los barcos de hoy pues no la alcanzan todos, los barcos grandes. Iba a mucha velocidad porque, como tú hubieras dicho antes, el capitán se iba a jubilar, se iba a retirar en la llegada del barco a Nueva York, y quería ganar la banda azul. La banda azul era un banderín que lo ponían en el mástil de proa los barcos que batían un récord de velocidad entre Europa y América. Y entonces, bueno, pues él quería retirarse con esa banda, iban efectivamente a 22 nudos por hora, pero hay que decir también que el barco primero no chocó contra ningún iceberg. El barco rozó en la parte de estribor, en la obra muerta, con la punta de un iceberg. Si hubiese chocado, hubiese sido peor, ¿no? Pero rozó simplemente porque iba a mucha velocidad. Entonces, las cañas de los timones no eran muy muy grandes, que por cierto se le cambiaron a los otros barcos después del accidente. Y el barco estuvo a punto de librar el iceberg hasta tal punto que los oficiales que estaban de guardia en el puente de mando exclamaron: ¡Puf! De buena nos hemos librado, porque creían que habían librado el iceberg. El roce fue absolutamente suave, porque, bueno, en principio los supervivientes declararon al llegar a tierra que lo que había pasado es que una punta del iceberg se había metido en el casco y había abierto una raja, una apertura de casi 90 metros. Ya entonces los ingenieros de los astilleros dudaron mucho de esa versión, porque es muy difícil que un acero de excelente calidad, como llevaba el barco, pueda ser atravesado por la punta de un iceberg. Es muy difícil. Pero efectivamente el barco estaba en el fondo del mar y no se podía demostrar. Cuando se pudo bajar con una cámara infrarrojos, se vio que efectivamente los ingenieros tenían razón. No había habido ninguna iceberg que hubiese atravesado la chapa. No, lo que había pasado es que en el roce, ten en cuenta, Adolfo, que el roce se produjo en la parte más débil de los barcos, donde la proa se convierte en costado, está un poco doblado ahí. Y justo ahí, a la altura de la cartería, rozó y saltaron los remaches. Mira, estamos en 22, hace 11 años se logró subir una parte del casco, bueno, una pequeña parte de 9 metros y pico por 3 y pico de alto, de la zona donde rozó. Bien, se llevó a analizar al mejor laboratorio del mundo que hay para esto, que está en Boston. El resultado fue de que el análisis del acero de la chapa era de excelente calidad. No era acero puro porque en aquella época no existía esa denominación, pero era de la mejor calidad. Sin embargo, los remaches, cuando se analizaron, el 11% de los remaches tenían una mezcla superior de escoria. El 11%, Adolfo, son muchos remaches porque el barco estaba unido a sus planchas por más de 4 millones de remaches.
Pero debo entender por lo que me estás diciendo que quisieron ahorrar precisamente los remaches.
Yo creo que la compañía, la White Star Line, no se enteró de eso. Yo creo que fue, digo yo que no se sabe, una cosa del fabricante de la fundición de los remaches. Y le echaron un poco más escoria de la debida. Es como si cuando construimos una casa le echamos más arena de la debida en la mezcla de cemento. Pues eso pasa con la escoria y con el acero.
Entiendo. Ferreiro, que me encanta oírte, que te noto súper jovial y como siempre te mando un abrazo de radiofonista a radiofonista.
Alto, Adolfo. ¿Me estás llamando mayor?
Para nada, me estoy llamando mayor yo a mí mismo. Suenas colosalmente bien como desde siempre.
Un abrazo muy fuerte y un saludo y felicitaciones para tus oyentes, porque contar con este programa en antena, la verdad que es un regalo y una suerte. Muchas gracias.
Que lo diga Jesús Ferreiro, lo es para mí. Gracias y buenas noches, compañero. Gracias.
Buenas noches.
Si hay un momento de la historia que ha despertado multitud de teorías conspiranoicas, es sin duda la llegada del hombre a la luna. Nosotros esta noche no nos cuestionamos que esto ocurriera, que el hombre llegara a la luna. Lo que queremos preguntarnos es si las imágenes que la NASA mostró al mundo entero fueron o no grabadas en la superficie lunar.
Un año antes de llegar a la Luna, en 1968 se estrenaba en los cines 2001, una odisea en el espacio. La obra dirigida por Stanley Kubrick no dejó indiferente a nadie. En la película, un transbordador de la NASA viaja a la Luna para estudiar el hallazgo de un monolito negro de origen extraterrestre que permanece enterrado desde hace millones de años.
Buenas noches. Hace 3 semanas la nave espacial Discovery 1 partió hacia Júpiter distante 600 millones de kilómetros. Esta es la primera vez que una nave tripulada intenta llegar a aquel lejano planeta.
La película revolucionó el género de la ciencia ficción. Era la novena de Kubrick y estuvo varios años documentándose. Incluso estuvo aconsejado por ingenieros de la NASA y visitó las instalaciones de la Agencia Aeroespacial. Para simular la superficie de la Luna, Kubrick contó con varias toneladas de arena lavada y pintada.
De los 139 minutos de duración, 2001, una odisea en el espacio, cuenta con tan solo unos 40 minutos de diálogo.
Acabo de notar un fallo en la unidad AE-35. Dentro de 72 horas el aparato quedará inutilizado.
¿Lo tienes bajo control en este momento?
Sí, y permanecerá así hasta el fallo total.
La película no fue nominada a los Oscar en la categoría de mejor maquillaje porque pensaron que los simios que aparecen al principio eran de verdad, cuando en realidad se trataba de actores caracterizados. Sí se hizo con la estatuilla en la categoría de mejores efectos especiales.
2001, Odisea en el espacio, fue la última película sobre hombres que viajan a la Luna antes de que Louis Armstrong la pisara en el año 69. Hay teorías que aseguran que las imágenes que todos vimos aquel 21 de julio del año 69, 1969, fueron grabadas por Kubrick en un estudio aprovechando el atrecho de la película.
Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad.
Sigue con nosotros Miriam del Río, autora del libro La otra cara de la historia. Miriam, para escribir en tu libro sobre la llegada del hombre a la Luna, me consta que te has documentado muy a conciencia. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de tu investigación?
Bueno, al final vas recopilando documentación de un sitio, del otro, vas leyendo, vas viendo documentales, vas viendo diferentes películas, ¿no? Y al final vas atando ciertos cabos, ¿no? Lo que más me sorprendió al final es cuando vas investigando y vas viendo que al final quizá el metraje que se emitió en televisión fue demasiado perfecto, ¿no? Porque, claro, grabar en el espacio, quizá los rayos ultravioleta distorsionan los colores, la profundidad de la huella de los astronautas quizá es demasiado profunda, ¿no? Para lo que suele pesar, pues, un astronauta con el traje, ¿no? Que son unos 30 kilos aproximadamente. Todo esto al final pues te va llevando al final a pensar, oye, quizá lo que nos vendieron fue algo que no sucedió exactamente así.
Ahí lo dejas. Déjame que voy a hablar con Thor Jurodovich, es escritor, ha colaborado en el libro La otra cara de la historia, acaba de publicar el enigma Miguel Ángel. Querido Thor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, y gracias por invitarme a tu maravilloso programa y a compartir estos minutos con Miriam.
Al contrario, encantados de tenerte con nosotros. Thor, si me aceptas la teoría de que la NASA pudo convencer a Kubrick de rodar en un estudio la llegada del hombre a la Luna, de ser cierto, solo muy pocas personas conocerían este secreto y no sé hasta dónde sería posible haberlo salvaguardado. ¿Cuántos profesionales y cuánto tiempo habría necesitado el director para grabar estas imágenes?
Bueno, según los estudios que ha habido alrededor de esta posible conspiración, el equipo sería mínimo. Dos cámaras, alguien de sonido, él como director y, bueno, lo que sería un poco el atrecho, algunas personas que pudieran redecorar un poco ese mismo set de rodaje de 2001. Lo que ocurre es que hay una clave en el tema. Decir que todo lo llevó a cabo Kubrick es muy arriesgado, porque hay un tema clave en este tema, porque hay 7.500 personas que están trabajando en el proyecto Apolo, en la NASA. Es verdad que son 7.500 piezas de un gran rompecabezas y solo unas pocas tienen la foto final, ¿vale? Esa foto final es la que realmente nos daría la imagen total del proyecto. Pero sí que para mí creo que hay algo que no conocemos y que no sabemos y que creo que nunca sabremos, que es que si Kubrick estuvo implicado, posiblemente lo pudo estar, el detalle que ya comenta muy bien Miriam en su libro, que es sobre la óptica que le permiten tener a él para rodar Barry Lyndon, es muy extraño. Esa óptica es una óptica, yo como fotógrafo, es una óptica carísima, es la óptica más luminosa que jamás se ha hecho.
Una óptica es como el objetivo de una cámara, ¿no?
Exactamente, el objetivo de la cámara. Es una parte, es un objetivo 6, una de las mejores marcas del momento, con un pulimento maravilloso, perfecto, para poder captar condiciones de luz mínimas, porque Barry Lyndon está rodada con luz de velas. Ahí es donde está el gran secreto del contacto de Kubrick con el mundo de Hollywood y luego con la NASA, por supuesto.
Toro, una pregunta. A lo largo de estos años, ¿ha salido a la luz alguna prueba de que las imágenes que se vieron en televisión fueran una farsa? ¿Hay algo que, si no se ha demostrado, es decir, si no es rigurosamente así, al menos nos pueda inducir a pensar que aquello pudo ser, aunque sea en parte, un montaje? Me refiero a las imágenes que vimos, no estoy dudando de la llegada del hombre a la luna.
Por supuesto que ha habido muchas teorías sobre darnos claves de que el hombre, aquello que estamos viendo, no es el día que el hombre llega a la luna, que es este montaje. Lo primero, la calidad de las imágenes. Esto lo apunta muy bien Miriam en su libro. La calidad de las imágenes. El poco polvo que hay sobre lo que son las patas del módulo lunar, cuando la realidad es que en el alunizaje se ve perfectamente como el polvo tendría que haber cubierto, con ese polvo que parece talco, las patas y no están cubiertas. Lo de la bandera, esto ahí siempre hay, es uno de los temas que todo el mundo habla, pero lo de la bandera es que se muevan, realmente no se mueve, lo que pasa es que al colocarla parece que tiene movimiento. Lo que sí que es cierto es que cuando ves las imágenes, ves que hay una serie de sombras que parecen que hay focos. Y ahí hay un tema interesantísimo para estudiar. Y ahí es donde yo creo que podríamos encontrar la clave, ¿no?
¿Te refieres a las sombras divergentes?
Sí, las sombras divergentes, porque parece una iluminación de estudio. Porque hay diferentes puntos de luz, focos de luz. Sí, la luz llega de diferentes espacios. También sería muy burdo, porque cualquier persona con conocimientos fotográficos y cinematográficos se daría cuenta de esto. También es cierto que en el momento en el que se emiten esas imágenes, las televisiones de aquella época no tienen la calidad que tienen ahora.
Claro.
Por lo tanto, sería más fácil poder engañar al público, ¿no? Y creo que por ahí es donde podríamos encontrar la clave, ¿no?
Porque, Thor, ¿las condiciones en la Luna habrían permitido un rodaje como el que vimos?
No. Primero por lo que sería la incidencia de la luz ultravioleta. Después hay otro tema interesantísimo, la cantidad de polvo que estaría flotando en ese momento, ¿no? Y luego también las condiciones de temperatura, ¿no? Que son muy o muy elevadas o muy bajas. Y estamos trabajando con lo que sería, por ejemplo, el rollo fotográfico, ya no nos vamos a lo que sería la emisión. El rollo fotográfico es un rollo de 35 milímetros de una cámara Hasselblad, que es una cámara normal que se usa en el planeta Tierra y se la llevan a la Luna. Sí que acondicionada con una caja, pero sería complicado. Es verdad que luego se van a rodar muchísimas imágenes en los diferentes alunizajes hasta el año 72 que se siguen enviando hombres a la Luna. Pero sobre todo es el momento en el que se está emitiendo, sería complicado que además la señal llegara con esa calidad, ¿no? Es que es complicado y nos lleva a muchas dudas. Y como tú dices, y como dice Miriam, y también como comparto yo, el hombre llega a la Luna, seguro. Otra cosa es que lo que veamos aquel 22 de julio de 1969, transmitido por nuestro queridísimo Jesús Hermida para España, sea real o sea grabado en un estudio.
Correcto. Thor, toma nota, Thor Jurodovich, autor, acaba de publicar el enigma de Miguel Ángel, el enigma Miguel Ángel, para ser riguroso. Querido Thor, gracias por atendernos a estas horas. Un abrazo fuerte. Gracias.
Gracias, Eddie Adolfo. Gracias.
Te hablo ahora de un verdadero misterio sin resolver que se ha cobrado muchas vidas. Un enclave en los confines del mundo que es un paraíso de aguas turquesas y playas de arena dorada. Te hablo del triángulo que forman las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami, en Florida. Una zona donde han desaparecido barcos y aviones sin dejar ni rastro.
El 5 de noviembre de 1872, el barco Mar y Celeste zarpaba desde Nueva York rumbo a Génova, Italia. Cargaba mercancía tóxica, barriles de alcohol desnaturalizado. 7 tripulantes viajaban a bordo. También iban en el barco la mujer y la hija del capitán. Durante su travesía, cruzó el norte del Mar de los Sargazos en el Triángulo de las Bermudas. 4 semanas más tarde, el barco fue descubierto a la deriva a miles de kilómetros cerca de las Islas Azores. No había ni rastro de las personas que viajaban en él.
Todo parecía estar en orden. La carga continuaba amarrada. Había comida y agua, dinero y objetos personales. Incluso seguía intacto el cuaderno de bitácora. Pero hubo algo que llamó la atención. La cabina del capitán había sido parapetada con maderas como si hubieran intentado defenderse de un ataque. En la actualidad, el caso sigue siendo un enigma.
Otro de los misterios que sigue sin resolverse es el del buque de carga Cyclops. Este barco se adentró en el Triángulo de las Bermudas en el año 1918, con más de 300 tripulantes a bordo, y nunca más volvió a ser visto. Sigue conmigo Miriam del Río, sigue con nosotros, autora del libro La Otra Cara de la Historia, lo edita Luciérnaga. Miriam, el misterio de Cyclops es uno de los casos más extraños relacionados con el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué detalles me puedes contar de este trágico suceso?
Pues sí, sí, es uno de los casos así como más flagrantes, más conocidos, que de nuevo sigue siendo un misterio. Era un barco carguero, uno de los más grandes del momento precisamente, que bueno, transportaba carbón, y pensemos que estamos pues durante la Primera Guerra Mundial. Entonces a este barco le fue asignado pues enviar toneladas y toneladas, sobre todo de manganeso, que era uno de los elementos clave en la producción de acero. Bueno, pues el caso es que zarpa el 4 de marzo de 1918 desde Barbados en dirección a Baltimore y nunca más se le vuelve a encontrar. Desaparece sin dejar rastro mientras está en ruta. Y claro, ahí es donde entran un poco esas teorías sobrenaturales, qué es lo que puede haber ocurrido al Cyclops, ¿no? Porque era un barco muy grande. Lo que pasa que era también un barco bastante vulnerable a los embates del mar. Entonces, podría ser posible que hubiera desaparecido por alguna de esas olas gigantes, olas solitarias, como se les conoce también en la zona, que aparecen sin previo aviso y que son capaces de hundir un barco por completo, ¿no? También hay otras teorías que hablan durante todos estos años, pues que si el Cyclops habría sido hundido pues por un submarino alemán, que se habría sido atacado por el Kraken, ¿no? Por este mítico monstruo mitológico de las profundidades, o que quizá pues habría topado con una mina, o que la tripulación se habría amotinado. Hay múltiples teorías sobre este caso.
Sí, sí, pero luego es que el problema es que no queda ni rastro, quiero decirte. Pero en fin, vamos a intentar descubrir qué esconde el Triángulo de las Bermudas. Saludo a Álvaro Martín, investigador y autor de Más oscuro que la noche, que publica la editorial Guante Blanco. Álvaro, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Buenas noches. Bueno, los investigadores dicen que estamos ante aguas poco profundas que de pronto convergen en pendientes verticales, abismales, de miles de metros. De hecho, hay algunos puntos del triángulo donde la profundidad es de 9.000 metros. Es decir, se podría ocultar el Everest en su abismo, pero los científicos hablan de arenas movedizas en la zona donde grandes barcos han sido atrapados y absorbidos. ¿Pero qué ocurre con los aviones? También han desaparecido aviones que sobrevolaban la zona, ¿verdad, Álvaro?
Pues efectivamente, estamos ante una zona del mundo que tiene muchísimos misterios, cientos, por no decir miles de vidas perdidas, y por lo menos que se hayan documentado más de 200, bueno, entre barcos y aviones, que se han perdido también en este lugar. Uno de los grandes investigadores de esta materia es el estadounidense Charles Berlitz, que sacó el famoso libro que todo el mundo tiene en su casa seguramente, El Triángulo de las Bermudas, en 1974, y después una segunda parte titulada Sin Rastro, en el 77. Y en estos libros simplemente se exponen teorías, pero sobre todo es un catálogo de desapariciones. Y entre ese catálogo de desapariciones tenemos tanto barcos como globos y aviones, como me preguntabas. Pues el primer avión que se pierde en el Triángulo de las Bermudas es en junio de 1931, al menos que tengamos constancia, en Palm Beach, en Florida, con dos personas en su interior. Pero seguramente el caso que tenemos que tratar, porque es el más famoso y el que le dio nombre a este lugar, fue el 5 de diciembre de 1945, cuando cinco bombarderos Avenger de la Armada de los Estados Unidos desaparecen cerca de Fort Lauderdale, en Florida, a las 2:10 p.m., cuando salieron a hacer unos ejercicios de entrenamiento. Además, iban acompañados estos pilotos, digamos, novatos, iban acompañados de otros instructores muy veteranos, como por ejemplo el teniente Charles C. Taylor, que sabía perfectamente todo lo que hay que saber de navegación y además ya había pasado por la zona que hoy se denomina Triángulo de las Bermudas. En ese momento ni siquiera se llamaba así. Y en ese momento están, como digo, a unas pocas millas de la costa, cuando dicen que no saben dónde están, empiezan a comunicar con torre de control para decirles que están desorientados, que ven tierra pero no saben qué tierra es exactamente, y que están empezando, todos los cinco aviones están empezando a tener ya problemas de combustible. Así que su último mensaje es: estamos perdidos, vamos a tener que amerizar, vamos a tener que aterrizar en el mar. Total, que se pierde la comunicación, 5 de diciembre del 45, ni rastro de estos aviones, y claro, ante la alarma que causan, inmediatamente mandan dos aviones, en este caso hidroaviones, a buscar por lo que pudiera ser los supervivientes o los restos de estas naves. De los dos hidroaviones hay uno que tiene que dar la vuelta porque ha tenido una avería, y el otro es un Martin Mariner que se pierde por completo y que no vuelve a ser encontrado. O sea, el avión de rescate tampoco aparece, y ahí el título del libro de Charles Berlitz está perfecto, porque se llama Sin Rastro. Y hay un tema en este lugar, que es que muchas veces los aparatos, los aviones y los barcos desaparecen sin rastro, pero es que en otras ocasiones es peor todavía, como recientemente se ha comentado. Aparece, por ejemplo, el barco, pero completamente vacío, sin sus tripulantes humanos. Pero eso sí, por ejemplo, si había gatos, perros, que a veces, o algunos otros animales que a veces están a bordo en los barcos, ellos sí que están. Wow. Lo que no hay es rastro de seres humanos.
De seres humanos. ¿Y qué dice la ciencia sobre el Triángulo de las Bermudas? ¿Por qué se producirían estas desapariciones? Tengo dos minutos, querido Álvaro.
Sí, hay dos o tres teorías. Además, es que cada año sale una nueva, te diré. Pero hay una teoría que dice que justo por esa zona, digamos que la protección electromagnética que tiene la Tierra es más débil, y entonces las naves están más expuestas a los efectos adversos, por ejemplo, de los rayos del sol, que pueden ser fulminantes digamos, las protecciones son más débiles. Pero sobre todo, las dos últimas teorías nos cuentan que por ese lugar se han encontrado un fenómeno muy extraño, se llaman nubes hexagonales. Y esto es, en resumen, la ciencia ha estudiado que son provocadas por grandes ráfagas de viento de hasta 160 kilómetros por hora, que pueden generar unas olas de 14 metros de altura. Así que estas grandes ráfagas, que son como explosiones, podrían derribar aviones, y esas grandes olas podrían derribar barcos. Y se dan en este lugar y en otros del mundo, también, por ejemplo, en el Mar del Norte, en el Reino Unido. Y otra de las últimas teorías nos habla de que en el lecho marino, que ya, como bien has dicho, hay profundidades muy grandes, más grandes que el Everest, pues en el lecho marino, todo eso es un lecho volcánico, que de vez en cuando escupe unas bolsas de gas, en este caso de metano, que pueden hacer crear microexplosiones que podrían totalmente desorientar tanto los aparatos de los aviones como incluso tumbar a los barcos. Así que podría estar el secreto en algún tipo de fenómeno natural.
¿Fenómeno natural? Esto que nos ha contado Álvaro, ¿te suena más probable que pudiera haber portales dimensionales? En todo caso, si te interesa conocer un poquito más de lo que hace Álvaro Martín, recuerda, es el autor de Más oscuro que la noche, publica la editorial Guante Blanco. Álvaro, gracias por atenderme, gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Y Miriam, a ti, ha pasado nuestro tiempo, ha pasado la hora volando, supongo que también te ha pasado a ti. Eres la autora de La otra cara de la historia. Te agradezco el tiempo que me has dedicado y gracias por habernos también inspirado para volver a reentrar en estos asuntos tan absolutamente interesantes.
Claro que sí, ha sido un placer. El mundo es un... hay muchos enigmas todavía por desentrañar.
Hemos bajado a las profundidades del océano para saber qué ocurrió realmente con el Titanic. Hemos subido hasta la Luna para saber si las imágenes que la NASA mostró al mundo en el año 69 pudieron haber sido grabadas o no. Te hemos contado cómo Hitler y sus hombres manejaban las ciencias ocultas y hemos viajado hasta el Triángulo de las Bermudas, donde barcos y aviones desaparecen como si se los hubiera tragado la Tierra. Si sobre todo hemos conseguido que durante esta hora te olvides de la inflación, de Marruecos, de la guerra, de la pandemia, misión cumplida. Vamos al boletín de las 3, 2 en Canarias, y volvemos inmediatamente para responder a esa pregunta que durante una hora nos hacemos en este programa, el porqué de las cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Noticias. Y luego seguimos.